Bueno, vamos a conocer la historia de una mujer que pudo ser la primera asesina en serie de la historia, o quizás la primera justiciera secreta de mujeres maltratadas.
Ante el espectáculo de la mujer disecada y expuesta por dentro a la mirada pública, poco importaba el hecho de que, por miedo a ser colgada, la incauta hubiera declarado que estaba encinta. Poco importó porque su acusación era por brujería y su inquisidor le dio la vuelta. Bajo tortura, consiguió que declarara que había copulado con Satanás. Esto fue especialmente útil para los forenses, que aguardaban como lobos hambrientos bajo la horca, esperando a que el verdugo cortara la soga para realizarle una autopsia pública en el teatro anatómico, antes de que se enfriara, antes de que sus voraces vecinos intentaran arrancarle trozos de pelo o de uñas a los que atribuían poderes mágicos, antes de que empezara a azularse la joven piel con la sangre detenida en las arterias y de que le llegara el rigor mortis a esos labios que siempre guardaron una sonrisa. La curiosidad de Julia por acudir a uno de estos espectáculos era absolutamente científica, y por eso compró una entrada, pero no esperaba la chusma que encontraría en su interior, comiendo, bebiendo, solo interesada en las vísceras, por el aspecto que tendría el engendro del diablo, que sin duda encontrarían agazapado en su interior. Desde su posición en el último piso, observó el ábaco de cabezas asomadas desde los bancos del hemiciclo, y abajo, en el centro, tan blanca y desnuda como una náyade sobre la mesa blanca de mármol, estaba ella, con el tórax forzado para que los espectadores vieran bien, con el cuello algo desencajado del cuerpo por el ahorcamiento, los cabellos rubios y desplomados hasta el suelo. Y a pesar de todo, aquella criatura que la naturaleza había parido perfecta seguía sobrecogiendo por su belleza hasta después de muerta. No sintió curiosidad. Julia sintió miedo. Miedo de lo que era. Miedo de que también lo era su hija y todas a cuantas había amado y amaba. Y allí estaban, a punto de contemplar los secretos de aquella máquina milagrosa abierta en canal ante la grosera mirada de sus semejantes. Respiró hondo e intentó concentrarse en el motivo que la había llegado hasta allí: aprender. 8 años después, Bratsky había dado con la primera pista, porque la tarde en que fue a la autopsia pública, Julia empezó a sentir que tenía una misión, la misma que su madre. Podía resumirse en una palabra: ayudar. Pero cómo y a quién era lo que aún estaba buscando.
Es fuerte el extracto que hemos elegido de La Tofana. ¿Fue una criminal o una heroína? ¿Una alquimista despiadada o una madre protectora en un mundo que no dejaba espacio ni libertad a las mujeres? Bueno, pues vamos a conocer esa historia, una mujer que pudo ser la primera asesina en serie. Se llamaba Julia Tofana, vivió en Roma en el siglo XVII y su nombre está asociado a un veneno letal y silencioso, el aqua tofana. La novela La Tofana de Vanessa Montfort rescata del olvido a esta figura ambigua y fascinante, juzgada por la Inquisición, temida por la Iglesia y al parecer venerada en secreto por muchas mujeres que no tenían otra salida. Vanessa, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, te hemos saludado porque traías a Fiera, que es una perrita maravillosa y que nos está acompañando aquí en el estudio. Oye, estoy alucinando que está calladísima.
Está muy acostumbrada a los medios.
O sea, está súper acostumbrada porque la llevas a todo sitio, va contigo, te acompaña.
Hay veces que no tiene otro remedio, se llama conciliación, ya sabes.
Ah, claro que sí, y tanto, y tanto. Bueno, pues aquí nos está acompañando. Lo digo por si la oyen los oyentes, pero no, está aquí en silencio, escuchando la historia, claro. Que es todo muy interesante. Bueno, yo decía que esta historia es real, que el juicio fue real. Lo siguiente es literatura, porque es una buena, buenísima forma de interrogar nuestra idea de justicia, de poder, de los silencios, ¿no? ¿Cómo llegas a esta historia y a la historia también del veneno, el Aqua Tofana.
Pues llegó a través de una ahora amiga, directora de teatro, que había visto una obra mía llamada Firmado Lejárraga, sobre María Lejárraga, que también le dediqué una novela, Otra mujer silenciada, pero de otra manera. Y entonces, bueno, vio la obra de teatro y dijo, yo quiero trabajar contigo. Ella tenía una compañía de teatro barroco. Había estado rastreando diferentes temas, por si acaso yo decía que sí. María Herrero es una mujer tremendamente inquieta y ella, pues como buena investigadora del barroco, estaba rastreando venenos, no le pregunté nunca por qué, pero el caso es que me dijo que había dado con un veneno que parece ser que se llamaba el Aqua Tofana y que habían hecho alquimistas del siglo XVII. Hasta ahí no sabíamos nada más porque era bastante irrastreable. Entre los varios temas que me dio, este me pareció que había que tirar del hilo, porque yo decía, alquimista, mujer, siglo XVII, no sé nada de estas mujeres, ¿no? ¿Qué han sido de ellas? Pero había alquimistas que... Bueno, en fin, el caso es que nos pusimos a investigar, entre tanto llegó el confinamiento, Italia no era un buen lugar para visitar en ese momento.
Desde luego.
Y di con algunas pistas de algunos encausados, como el padre Colonna, que fue el distribuidor del veneno, que era cardenal, y lo distribuía a través de un confesionario de una iglesia muy importante de Roma, en la misma Piazza Navona, y el resto estaban totalmente desaparecidas. Entonces, bueno, me costó 4 años dar con parte de la documentación. Escribí la obra de teatro, se estrenó en el Teatro de la Abadía, en el Teatro de Almagro, en el Festival, fue bastante exitosa y llamó mucho la atención, pero yo no me quedé contenta, porque dije, no he encontrado las actas del juicio,
claro,
tengo que seguir buscando, y hasta que no las encontré, y dije, aquí hay una novela, porque aquí hay 600 casos de mujeres que ejecutaron a sus maridos, ayudados por Giulia Tofana, es una red de crimen organizado femenino que se opuso y que se enfrentó a la Roma de los papas y a sus muy agresivas leyes contra la mujer, ¿no?
Bueno, tremendo. Claro, a través de esos archivos conectas un montón de historias.
Claro, porque como decía, claro, una obra de teatro, a no ser que hagas un musical de Broadway, pues no tienes presupuesto ni la cantidad de actores necesarios para sacar toda la información que era necesario en este thriller, ¿no? Porque, claro, esto es una investigación, lo que rescatan estas actas, que Stefano Bracchi, el inquisidor, lleva a cabo durante 2 largos años persiguiendo un fantasma, un rumor de confesionario al principio. La llamaban la Virgen Negra, parecía que era una mujer que ayudaba a una salvadora de las mujeres de Roma. Hacía todo tipo de pócimas, las bendecían a través de misas negras. El padre Colonna era confesor, le llamaban el confesor de las mujeres, era confesor de día y decían que mago negro de noche, ¿no? Entonces,
Él las ayudaba.
Él las ayudaba también, sí. Luego es verdad que es un personaje controvertido, como todos lo son en esta novela, no hay ni buenos ni malos, y eso es a mí me interesa mucho de cara a que sean los lectores los que actúen como jurado popular, ¿no?
Y saquen su propia conclusión.
Sí, porque es que el contexto aquí es muy importante. Es decir, a todos juegan el papel que les ha tocado en el tablero, como fichas de un juego de damas en este caso, ¿no? Pero creo que no se puede juzgar desde nuestro siglo y desde nuestra mirada. Sí es verdad que a mí lo que me interesó de este tema, según iba escribiendo, es que además de un thriller, me encontré con una palabra clave que es feminicidio. La ley del feminicidio estaba vigente, eso quiere decir que no es que se mirara para otro lado cuando un hombre mataba a su mujer, es que era legal, no iba a la cárcel ni a juicio, porque si existía la sospecha, por ejemplo, de que esa mujer había sido adúltera, que esa era la sospecha de él, pues que en un reventón la tirara por las escaleras o la mataba salía gratis porque estaba por encima que hubiera sido adúltera a que la hubiera matado.
Es decir, que era legal.
Era legal. O sea, había una ley. Entonces, eso solamente es un ejemplo del retroceso que hubo desde la época de la madre de Giulia Tofana, donde las mujeres podían regentar un negocio, podían heredar, algunas incluso, no muchas, pero algunas llegaron a las universidades, se doctoraron en medicina en la Alta Edad Media, pero el Renacimiento no fue para las mujeres. Entonces hubo un retroceso en 30 años hasta el punto de que no podían heredar, no podían tener conocimiento del cuerpo humano, se les prohibió incluso ser parteras, que era un oficio típicamente femenino, y se llegaron a plantear en el Vaticano, a replantear si las mujeres teníamos alma. Eso en 30 años. Entonces, no digo que sea la excusa, pero sí es la causa de que en ese caldo de cultivo aparezca un perfil psicopático, claramente, porque lo es, como es Giulia Tofana, la que justician a su madre, por haber envenenado ya al padre, esto era de familia, porque la maltrataba. Entonces, creó un veneno la madre que no era tan perfeccionado como el que haría su hija, y la hija, cuando va creciendo, esto le sucede, se queda huérfana de padre y de madre con 13 años, pues hereda una misión, digamos, ¿no? Que es con la que se va a Roma. Entonces, claro, esto es un historión, o sea, es que
vamos, es un y borrado. Es un historión, ¿no? A todas luces, vamos. Y entonces ella da con este Acuatofana, que me parece curiosísimo que no se conservan recetas oficiales, es decir, de este veneno. Claro, los estudiosos históricos dicen que esto tenía arsénico, que tenía plomo.
Belladona.
Exactamente, belladona, antimonio, que tenía, bueno, y sobre todo tenía una cosa, indetectable.
Era el crimen perfecto.
O sea, es indetectable.
Decir, en la época de los Borgia había más veneno. Claro,
¿no?
O sea, imagínate, en Roma se detectaba un veneno desde los Borgia, porque es que, pero es que a los Borgia les daba un poco igual, porque ellos estaban en el poder, César Borgia, el Papa Borgia.
Claro,
¿no? Le daba igual que si había conseguido su veneno burlar al probador de venenos que traía el cardenal que se quería cargar, le daba exactamente igual que se muriera en su propia mesa lanzando espumarajos por la boca y se cayera encima el plato de sopa. Pero claro, Tofana y su red tenían que hacer esto silenciosamente. Entonces, yo he estado asesorada por una química, por Elena Isla, que es experta en siglo XVII, entre otras muchas cosas, en química del siglo XVII, y me decía que es increíble cómo una perfumera, como era Giulia Tofana, tuvo que, con un fuego constante, con los instrumentos de la época, con alambiques, con un fuego constante durante horas, días y gota a gota, conseguir, aparte, saber los efectos que tenía en ese momento el plomo, que no se conocían los efectos del plomo en el organismo, para disimular todos los síntomas en una autopsia que, como hemos visto en el fragmento, que por cierto es maravilloso cómo está leído, pues eran muy sofisticadas. Se hacían teatros anatómicos, que era casi una función teatral para poder pagar a los forenses. Es decir, es la época de lección de anatomía de Rembrandt, para que nos situemos.
Claro.
Entonces, estamos en plena revolución científica, en plena revolución de Galileo también, con lo cual, paralelo a esos avances científicos, llegan un montón de retrocesos sociales que se resumen en que está la Primera Guerra Mundial que se conoce en Europa, la Guerra de los 30 años. Hay hambruna, hay descenso de natalidad, hay plagas, hay dos plagas, dos pestes. Por lo tanto, esto dicta su propia ley y se decide que la mujer es una vasija. O sea, esto es como el cuento de la criada hecho realidad en 30 años. Tremendo, pero real. Y entonces, pues bueno, ellas necesitan, en este caso Giulia Tofana, que no se huela, pero que también la viuda luego tranquilamente podía encargar una autopsia, y él se había muerto con tres gotitas acumuladas en el organismo durante un mes como de muerte natural.
Claro, pero ¿quién la delata? Porque claro, ahí se crea, tú estás hablando, es la primera asesina en serie, digamos, de la historia, ¿no? Porque esta mujer se carga a cientos de
602,
hombres.
Que se sepa.
602 hombres.
Sí, es que estamos hablando de más de medio millar de personas.
Claro, claro, claro.
Es una bestialidad.
Cuyas parejas, cuyas mujeres iban a hablar con Giulia probablemente para decirle,
oye, en realidad con ella no. Esto era como una venta piramidal, era como la venta del Avon, ¿sabes? O sea, como la Thermomix.
Igual.
Entonces, parte del prodigio de la red es la distribución.
Claro.
Es decir, era un reclutamiento en toda regla. Por eso digo, y encima además ella es siciliana de origen, con lo cual me lo pone muy fácil para hablar de mafia.
Claro, lo sabía hacer.
Claro.
Sabía cómo organizarlo.
El código,
¿no?,
de la omertad ya existía. Entonces, el código de silencio de los trapos sucios se lavan en casa.
Claro.
Esto lo tenían muy claro. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver, nosotras tenemos que estar, nosotras es ella, su hija, que es la encargada de reclutar en la clientela de clases altas, porque está casada, consiguen infiltrarla, no sé cómo, con un, bueno, se casa, pero es increíble que logren casarla, porque ella era una hija ilegítima de una mujer que era huérfana de padre y de madre por un delito de sangre. O sea, que lo normal es que hubiera acabado en la calle y siendo prostituta además. O sea, que bueno, sean ayudadas por un convento, a ella la casan, se infiltra en la corte, la llamaban la astróloga de la Lungara, con lo cual ella, desde sus estrellas, y el padre Colonna, desde su confesionario, sabía lo que pasaba en las casas más importantes de Roma. Pero en ningún momento decían que ellas sabían nada del agua, sino que había alguien que les podía ayudar, y a través de un confesionario, otra de las implicadas ya pasaba el Acuatofana. Alguien que habían comprado su silencio porque la había utilizado. Entonces, claro, les interesaba especialmente callarse. Por lo tanto, las cómplices, las asesinas, se convertían inmediatamente en parte de la red de implicadas. Pero siempre esa virgen negra de la que se hablaba, que no solamente hacía un veneno como la cotofana, sino pócimas para ser más fértiles, una preocupación en la época porque se la podía quitar de en medio por no tener hijos, o abortivas, porque había muchas violaciones, o no querían morir en el parto, que era la segunda causa de muerte natural, claro, no natural, claro, como los accidentes domésticos, según las estadísticas de los cementerios, con lo cual es tristísimo, porque ahí está el feminicidio, ¿no?
Totalmente. Entonces,
en fin, que son temas pasados, pero que tienen ecos tan tremendos, desgraciadamente, en el presente, que yo creo que siempre está bien ver, pues en este caso, aparte de un thriller, lo que yo me encuentro al escribir a Tofana son los orígenes de la violencia institucional contra la mujer. Es decir, esto no hace tanto, y en Occidente ha estado permitido desde lo legislativo, desde lo político y desde lo judicial,
claro,
desde lo espiritual,
claro,
que es nuestra cultura.
Sí, sí, era legal que tu marido te matase. O sea, es que están así, ¿no? ¿Nos planteas en La Tofana si es legítimo rebelarse con medios extremos ante un sistema sin salidas o no? Al final, eso se lo dejas al lector.
Es que tremendo. La injusticia, cuando la ley no es para todos, pues genera, la violencia genera violencia, eso está claro. Lo que pasa es que, bueno, no sé si hay muchos casos históricamente hablando en que verdaderamente el maltrato en maltrato de género en este caso no derive en solamente en víctimas sino en peligrosas asesinas. Es decir, esto es como una novedad.
Claro, claro.
Pero es un grupo social, al fin y al cabo, llevado al extremo, ¿no?
Por eso quería preguntarte, ¿qué crees que se castigaba más? ¿El veneno, el agua tofana, cuando ella va al juicio? ¿Qué se castiga más, el agua tofana o el hecho de que una mujer se rebelara o desafiara el orden establecido?
Bueno, es que el problema es que ya no fue una mujer, es que fueron muchas, porque estaba las tres cabecillas, que eran la hija de Giulia Tofana, Giulia, y Giovanna de Grandis, que era una ex prostituta que sacó de la calle, y a la que era la captadora, digamos. Sí, y era la captadora de la clientela del traste de Veré, o sea, de las clases menos favorecidas. Pero si la Inquisición se mete por medio, no es porque, o sea, se podía haber metido un tribunal civil como juzgó a la madre de Tofana. No fue por asesinato, fue por mariticidio, porque habían ido en contra de un sacramento, del santo sacramento del matrimonio. Es decir, esto de hasta la que la muerte nos separe no iba con ellas. Con lo cual, tenían por un lado que hacer un auto de fe, intentar pescar a las cabecillas, porque era una rebelión en toda regla, no de una, sino de 600, o sea, debieron pensar que se habían vuelto todas locas, porque cuando empiezan la investigación tampoco piensan que se enfrentan a eso. Piensan que hay alguien dando pócimas, es un culto herético de una virgen negra, que ya lo consideran suficientemente peligroso, pero imagínate con lo que se encuentra. Es que se encuentran prohombres de Roma que han muerto a causa de la cuatofana y asesinas que están emparentadas con el mismo papa, que son sobrinas.
Claro,
hay, por un lado, que dar ejemplo para otras aspirantes a viudas, por otro lado, hay que extirparlas de la memoria histórica. Porque es que, tú imagínate.
Y por eso no se sabía nada, o no se sabía tanto, y has querido llegar a los archivos.
Bueno,
¿no?
Es que ríete tú de la cancelación actual. Cancelar es lo que hacía la Inquisición, es que no ha quedado rastro.
No ha quedado nada.
¿No? Tremendo.
No ha quedado nada. Bueno, tremendo, tremenda esta historia, y la verdad es que es interesantísimo que la hayas rescatado, ¿no, Vanessa? Bueno, ¿qué ha significado para ti ganar el Premio Primavera de novela? Creo que es algo muy bonito, ¿no?
Es precioso. Es porque yo siempre digo que los premios siempre son premios y es siempre maravilloso, pero, o sea, porque son escaparate, evidentemente, ¿no? Pero en este caso hay premios especialmente bonitos de ganar. Y son bonitos de ganar porque tú en esa lista tienes, pues desde a Rosa Montero, que ganó el primero, que aparte de no poder admirarla más, es una grandísima amiga, pues es que tantos, o sea, Javier Moro, incluso finalistas, que en su día hubo finalistas, ¿no? Como Andrés Newman, es que son todos algunos a los que admiro e incluso quiero, con lo cual aparecer en una lista con ellos ya es un honor y una felicidad enorme.
Pues para nosotros ha sido un honor tenerte aquí. Por último, ¿crees que la ficción histórica puede actuar de una manera, de alguna forma, como reparación histórica? No lo sé, el hecho de que hayas buscado esos expedientes, hayas creado esta ficción, pero que nos estás trayendo la Cuatofana, el significado, los feminicidios de aquel momento, lo que significaba la mujer en el Renacimiento. Creo que es una manera de reparar de alguna forma, ¿no? O de buscar
el sitio. O de arrojar
sitio.
Luz también, porque exacto. Es verdad que dices, bueno, hay que, en mi caso con María Lejárraga se convirtió en algo extraliterario, porque era un escándalo literario realmente sin precedentes en nuestro país. Pero creo que hay que rehabilitar también a nuestras villanas, porque también escribieron nuestra historia. Es decir, es que el 50% de la población ha aportado, para bien y para mal, pues elementos tanto desde la ciencia como desde la literatura, como desde el pensamiento, a veces de manera sumergida, como desde el crimen. Uh-huh. A partir de todo eso somos lo que somos y han colaborado en que la humanidad haya avanzado hacia algún lugar, ¿no? Hacia donde estamos. Entonces yo creo que todo esto se tiene que conocer. Por lo tanto, creo que la labor de un escritor siempre es escribir la mejor historia posible. Luego, a veces, de forma extraliteraria, sí es verdad que tienes, pues te encuentras tú mismo mientras escribes. Dices, estoy escribiendo un thriller, pero como te decía, me encuentro cosas sumergidas, que creo que si me ha interesado escribir este thriller también es por los ecos tremendos que tiene hoy. Y creo que dar un paso atrás siempre es importante para conocer nuestro presente, ¿no? Me parece que fue mi primera novela, tenía una frase que luego se ha retuiteado mucho, que decía que el presente es el pasado más un día. Pues es que necesitas dar esos pasitos atrás para entender tu presente, no hay otra, ¿no?
Sin duda. Vanessa Monfort, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer, como siempre.
Gracias. Suerte. A ti, querida.